Ojo a la última estafa que están sufriendo los hosteleros de Granada. Reciben una llamada, supuestamente de su compañía eléctrica, avisándolos de que hay un problema con el último recibo y que, si no se soluciona y pronto, les cortan la luz en menos de una hora. Imagínate las consecuencias que esto puede tener para un local, para un restaurante, quedarse sin luz. Y precisamente de eso se aprovechan. Gloria López Navas, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y en todos los casos el modo de actuar está siendo el mismo. Imagínate la situación, 12 de la mañana en un restaurante que está a pie de playa en Salobreña, Granada. Los primeros clientes empiezan a pedir el aperitivo y la dueña, Ana Rodríguez, está en plena faena, preparando todo para las comidas, que es sin duda el momento de mayor estrés del día. Y entonces recibe esta llamada que ella misma nos relata. Cope.
Que llama del departamento de pagos de Villana y que me habían mandado una notificación de que se había devuelto en el banco un recibo de 1.832 euros, que tenía que pagarlo en 40 minutos, que si no me cortaban la luz. Claro, yo me puse nerviosa.
Claro, ¿cómo nos va a poner nerviosa? Te dicen que te cortan la luz cuando estás en plena faena, ¿no? Trabajando en tu local, en tu restaurante. Y en un momento, además, de mucho agobio. ¿Qué hizo entonces Ana?
Pues como ella misma nos cuenta, en ese instante el agobio es más poderoso que la razón, por lo que se marcha corriendo al banco. Allí, con ayuda del empleado, realiza una primera transferencia, pero entonces surge un problema inesperado.
Y le dijo, mira que te has confundido en un número y entonces tienes que rectificarlo, vuélveme a hacer la transferencia y mientras yo te devuelvo el dinero de la transferencia que me ha hecho anterior. Este hombre coge y le hace otra transferencia. Y le dice, pero no me ha llegado la transferencia anterior. Me dice, es que tenías que haber esperado que llegara la transferencia, porque ahora te voy a tener que devolver las dos transferencias y me tienes que hacer otra, pero a otro número de cuenta.
Vamos, Pilar, que en lugar de una, Ana hizo al final tres transferencias. Y en lugar de 1.800 euros que le pedían al principio, pues terminó pagando un total de 6.000.
¿Y en ningún momento sospecharon que podía ser una estafa?
Pues la verdad es que el trabajador del banco sí tuvo sus dudas, pero habló directamente con la estafadora, que le terminó convenciendo por la información que le aportaba.
O sea, del banco también.
También estuvo hablando con ella.
Madre
directamente
mía.
Por teléfono. El hijo de Ana también dudó, de hecho estuvo intentando hablar con ella para avisarla, pero claro, la estafadora mantuvo la línea ocupada todo el tiempo para evitar que Ana pudiera estar hablando con otras personas. Ana, sin embargo, dice que se fió totalmente de la llamada porque conocían a la perfección todos sus datos.
Te saben todo, dónde estás, dónde vives, el número de teléfono, tu DNI, correo electrónico, lo saben todo. Claro, pues si me dices, mira, te hemos mandado una notificación el día tal, y además la cogiste porque la notificación está firmada. Digo, pues mira, a mí no me consta, pues pregunta a los dos trabajadores, que ellos la habrán cogido, no te la habrán dado.
El tema está en que Ana ha caído y no ha sido la única estafada, porque la Guardia Civil ha detenido a 6 personas dentro de la operación Tecapagón por cometer al menos 60 delitos de estafa similares, todos en la provincia de Granada, y por haber conseguido por medio de este timo más de 100.000 euros. Alberto Rodríguez es experto en ciberseguridad. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Claro, en la trampa en la que ha caído Ana, en esta estafa podemos caer cualquiera. Cuando recibimos una llamada de este tipo, Alberto, ¿qué es lo primero de lo que tenemos que desconfiar?
De la celeridad y de la premura que te ponen a la hora de hacer el pago. O sea, cuando lo que hacen es meterte muchísima presión, uh-huh. Sabiendo que te pueden generar un problema. ¿Y cómo saben que te pueden generar un problema? Pues muy fácil. Últimamente, y seguro que tanto vosotros como los oyentes estáis al tanto, había una serie de ciberataques a una serie de empresas, instituciones educativas, gigantes corporativos, bancos y demás.
Sí.
Y se han filtrado datos de usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues que saben tu nombre, tu apellido, tu DNI, dónde vives, tu número de cuenta. Saben un montón de información que te hace dudar. Pero siempre que te llamen por teléfono, tenemos que desconfiar. Tenemos que levantar un warning y coger y decir, para, ¿me vas a cortar la luz? Perfecto, yo prefiero que me cortes la luz.
Claro, el tema está que se aprovechan de eso, del miedo, ¿no? Del agobio que supone, fíjate, en plena faena, en un restaurante, a lo mejor está con muchos clientes que te corten la luz en una hora, dices, madre mía, esto es lo último que quiero, pago. Y además, el tema, Alberto, es que tienen tus datos, porque Ana nos contaba que tenían sus datos bancarios. Al final dices, es que aunque puedas sospechar en algún momento, al final te van convenciendo para que entregues ese dinero que te van pidiendo, ¿no?
Claro, eso es lo que te mete un poco de presión, que te están dando información que es totalmente cierta.
Y confidencial, además, en teoría.
Sí, Sí, de hecho, las compañías que han sido atacadas deben de poner en conocimiento de los usuarios afectados este tipo de ataques para que estén preparados, aparte de ante la Agencia Española de Protección de Datos, que es su obligación legal.
Y una vez que hemos caído en la estafa, Alberto, ¿qué podemos hacer?
Pues lo que se recomienda siempre es poner una denuncia, porque en el momento en el que pone una denuncia, es como cualquier otra estafa, en el momento en el que pone una denuncia, pues puede ser que pillen a los delincuentes, como es el caso que comentabais, o como otra serie de casos que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han estado trabajando muy intensamente y al final han acabado deteniendo a los delincuentes.
¿Existe, Alberto, algún programa que nos permita bloquear números sospechosos? Ya sabemos que existe la lista Robinson, ¿no? Para que te dejen de llamar y demás. Pero algo que digas, números que pueden ser o spam o sospechosos o algo, ¿existe un programita que los pueda bloquear, que no recibamos esas llamadas?
No, por desgracia no, porque normalmente los ciberdelincuentes o los delincuentes lo que suelen hacer es usar números de terceras personas, o sea, números de tu número, el mío, por ejemplo, lo podrían utilizar para ejecutar una estafa de este tipo. No existe ningún programa que pueda, ni ninguna aplicación que
bueno,
te pueda ayudar.
Recuerdo un caso que contamos también aquí en Mediodía de un chico que fue estafado también con una llamada que supuestamente recibió de su propio banco y dice que le aparecía el número de su banco. ¿Cómo vas a desconfiar, no? Es que al final, pues estamos jorobados, vamos a dejarlo ahí.
Sí, en este caso en concreto, y en cualquier caso, lo que yo siempre recomiendo es hacer esa llamada desde nuestro lado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llamemos a ese número, sí que nos va a salir el número legítimo.
Vale, buena recomendación esa que nos estás diciendo. Cuando sospechemos, decir, bueno, espera un momentito, que te llamo yo, déjame que te llamo yo.
Sí, esa es la mejor opción. Hay otro tipo de ataques que falsean el número de teléfono, falsean el caller ID, que es el campo que hace que el número de teléfono aparezca en tu terminal. Y claro, es un ataque también que no tiene muchísima dificultad y que está a la orden del día en temas de estafa.
Bueno, pues es una buena recomendación la que nos acaba de hacer Alberto Rodríguez, que es experto en ciberseguridad. Alberto, gracias por acompañarnos en Mediodía.
Muchísimas gracias a vosotros por dar visibilidad a estas cosas. Un abrazo.
Pues sí, hay que darle visibilidad porque ya ves que llamadas recibimos todos prácticamente todos los días.